El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 24 de junio. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Traemos hoy a nuestra portada un histórico del fútbol madrileño, al Club Deportivo Colonia Moscardó, un equipo fundado en 1945 y que llegó a militar en segunda división. Pues el Mosca vivió una mañana mágica ayer en un Román Valero que por ambiente recordó al de los mejores tiempos. Derrotó por 3-1 al Hospitalet y ascendió a segunda federación, la cuarta categoría de nuestro fútbol, en la que por cierto habrá 8 equipos madrileños la próxima temporada. Exitazo del Moscardó que acabó quinto a la liga y ha pasado 3 eliminatorias para ascender. Este es Javier Pobes, presidente y entrenador del equipo, eufórico.
Esa euforia se ha visto reflejada hoy con un partido que yo no sé cuántos equipos son capaces de repetir un partido tan potente, con tanta energía, 4 palos, ganando 3-1, pero bueno, una auténtica pasada, y de la gente que te voy a decir, por fin hemos conectado, por fin hemos tenido la oportunidad de ver el Román Valero como antaño, y es que ya te digo, es muy difícil poder explicar lo que he sentido hoy.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día. Hoy juega España, recordad, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López comenzamos hablando del Bernabéu. Enrique, buenas tardes.
Sí, buenas tardes del Bernabéu, porque ya vamos conociendo el plan de choque que están negociando el Real Madrid y el Ayuntamiento de la capital para que no se superen los niveles de ruido durante los conciertos. Contempla, entre otras medidas, limitar la potencia de los altavoces y la construcción de una cubierta superior en el estadio. Vamos a hablar también de otras obras, en este caso las del aparcamiento de Recoletos, que hoy ha abierto ya tras 3 años de trabajos. Y les recordamos que justo en una semana, el próximo 1 de julio, los vehículos sin etiqueta ambiental que no estén empadronados en la capital serán multados si acceden al término municipal de Madrid. La restricción afecta a los vehículos diésel matriculados antes de 2006 o de gasolina previos al año 2000. Vamos a escuchar a Mario Arnaldo, al portavoz de Automovilistas Europeos Asociados.
Un automovilista que viviera en Las Rozas y que quisiera ir al aeropuerto de Barajas, pues tendría que dar una circunvalación enorme, salir dentro del término municipal de Madrid para poder llegar.
Más cosas. Empresarios y sindicatos han firmado esta mañana la estrategia de empleo de la ciudad de Madrid hasta 2027. Previamente la ha presentado el alcalde. Raquel Ruiz tiene los detalles.
Madrid tiene nueva estrategia de empleo, una hoja de ruta, 4 años vista y un presupuesto de 256 millones de euros. En esta estrategia se han plasmado 28 objetivos y 87 medidas de acción dirigidas especialmente a los colectivos más vulnerables. El alcalde José Luis Martínez Almeida habla de esperanza.
Permítame decir que hoy es un día de esperanza en la presentación de esta estrategia de empleo entre el año 2024 y 2027. Y digo de esperanza para aquellos 139.842 madrileños y madrileñas que en estos momentos carecen de empleo.
Un plan que además nace del diálogo social y que cuenta con el visto bueno de sindicatos y empresarios.
Y esta mañana estaba previsto que declarase Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, por fraude fiscal. Su comparecencia se ha aplazado sin fecha a petición de las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. Los socialistas han criticado que, coincidiendo con esa declaración ahora aplazada, la presidenta Ayuso esté de viaje en Alemania. A la portavoz del PSOE en rueda de prensa también le han preguntado por las informaciones que muestran cómo el exministro José Luis Ábalos disfrutó de un chalet en Cádiz de la presunta trama corrupta de Koldo García. El exministro fue cesado por Pedro Sánchez 9 días después de que firmara el contrato de ese chalet de lujo en la línea de la Concepción.
Una persona que actualmente no tiene ningún cargo ni orgánico ni institucional en el Partido Socialista. Es cierto que José Luis Ábalos lo tuvo y que el Partido Socialista tomó medidas de manera inmediata, por lo que entendimos que era una responsabilidad política.
Y un apunte más del Toro, fíjate en este dato que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Dentro de 50 años, el 30% de las personas residentes en España, que serán unos 54 millones, tendrán 65 años o más, y casi el 40% habrá nacido fuera de España.
envejecimiento de la población. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. Salvo sorpresa, Luis de la Fuente introducirá hasta 10 cambios en el 11 inicial que España opondrá esta noche desde las 9 en Düsseldorf ante Albania. Solo repetiría Laporte, España ya está clasificada como primera de grupo. Jueguen los que jueguen, el seleccionador está muy tranquilo.
Para este partido vamos a sacar el mejor equipo, porque entendemos que es el mejor equipo. Y como tenemos ciega confianza en los 26 jugadores que están aquí, no me equivoco nunca. Si es que siempre que elegimos a un jugador, tiene tantísimo nivel y son muy buenos todos. O sea que en ese sentido estoy muy tranquilo.
El partido lo contamos aquí en directo en Onda Madrid desde las 8:30 de la tarde. Nuestro rival Albania busca su clasificación para octavos. Hasta ahora perdió 2-1 contra Italia y empató a 2 contra Croacia. Su entrenador es el brasileño Silvinho, exjugador del Barça, del Celta o del City. Y habla un perfecto castellano y se muestra ambicioso.
Estamos todos muy contentos. Este momento en el grupo de la muerte y se la juega, como se dice ahí, vamos a jugársela. Contento con mis jugadores, felices, nos dejaron, nos permitieron llegar aquí. Nosotros hicimos todo para llegar aquí, vamos al campo, intentar algo más. Sí, soñamos, queremos y es posible. 90 minutos, como dije ahora, puede pasar todo.
Un gol de cabeza de Füllkrug en el minuto 92 le dio el primer puesto de su grupo a Alemania por delante de Suiza, con la que empató a 1. Tercera fue Hungría, que se impuso a Escocia por 1-0 con gol de Sobot en el minuto 100. El húngaro Varga salió del campo inconsciente tras un tremendo golpe contra el portero escocés Gum. El jugador se encuentra estable, aunque se rompió varios huesos de la cara. Copa América, esta pasada madrugada Estados Unidos derrotó por 2-0 a Bolivia y Uruguay 3-1 a Panamá. Esta próxima madrugada a las 3 debuta Brasil frente a Costa Rica con Vinicius y Rodrigo en el 11 inicial y Enrique en el banquillo. Antes a las 12 Colombia-Paraguay. Cambio de guardia en el centro de la defensa del Real Madrid. Se marcha Nacho, que jugará los dos próximos años en el Al-Qadsia árabe, y puede llegar Lloro. El central francés de solo 18 años quiere jugar en el Real Madrid, pero su club, el Lille, pide al menos 60 millones, cifra que el conjunto blanco no quiere pagar, puesto que acaba contrato en junio del 25 en un año. En el Atlético se va a aprobar entre hoy y mañana una ampliación de capital por valor de casi 71 millones de euros para dotar de mayor músculo económico al club. La temporada pasada la cerraron con unas pérdidas de 6,4 millones de euros. Con un doblete de Puado, el español se impuso por 2-0 al Real Oviedo y firmó su regreso a primera solo un año después de su descenso. Cornellá registró un lleno histórico, 33.000 aficionados que acabaron invadiendo el terreno de juego tras el pitido final. Manolo González, entrenador perico.
Vine al Español porque siempre he querido venir al Español, no me arrepiento. Al final, por suerte, pues mira, ha salido mejor imposible. Yo esperaba subir, la verdad. Se trataba de ascender como fuese este año, no había más. Y el equipo ha ascendido, con lo cual, muy contento. Se ve que este año toca sufrir. Si he sufrido, que me he quedado calvo, o sea, que imagínate.
El Oviedo se queda, pues, en segunda categoría, a la que han ascendido este fin de semana dos históricos andaluces como el Málaga y el Córdoba. Los cordobeses ganaron anoche al filial del Barça, 2-1, y la ciudad enloqueció con su regreso al fútbol profesional. Así estaba la hinchada cordobesa. En nuestro territorio Madrid al tanto hablaremos del ascenso, del histórico ascenso a Segunda Federación del Club Deportivo Colonia Moscardó, que ha ascendido a Segunda Federación. Y es noticia de la mañana que Pablo Álvarez es el nuevo entrenador del Alcorcón, firmado por 2 temporadas. Técnico muy joven, 29 años, que llega procedente del Sanse, equipo al que estuvo a punto de subir a Primera Federación. Fórmula 1, Verstappen ya no tiene el coche más rápido, pero sigue ganando. Lo hizo en Barcelona en el Gran Premio de España, su 7º triunfo de la temporada. Líder del Mundial con 69 puntos de ventaja sobre el británico Norris, que fue segundo. Carlos Sainz acabó 6º y un Fernando Alonso muy enfadado con las prestaciones de su Aston Martin fue 12º. Luego escucharemos a Alonso francamente enfadado. Y ciclismo. El guipuzcoano de Movistar, Alex Aramburu, se proclamó campeón de España en ruta tras imponerse en una dura carrera con final en San Lorenzo del Escorial. En natación acabó el europeo de Belgrado. España cerró con 11 medallas, 7 de ellas de oro. Y en tenis, Tommy Paul se impuso en el torneo de Queens y el número 1 mundial italiano Sinner en Alemania. En Halle, Halle, ambos sobre hierba, prólogo de Wimbledon que comienza el próximo 1 de julio. 1:10, comenzamos con Bono, con España.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Estamos cerrando ya la fase de grupos, llegamos a la tercera jornada. En consecuencia, los dos partidos del grupo se van a jugar a la misma hora para que nadie sepa el resultado de los adversarios. A las 9 juega España en Düsseldorf frente a Albania y a las 9 juegan también Italia y Croacia. España ya está clasificada y además como primera de grupo. Italia lo tiene muy cerca. Albania necesitaría ganar y esperar a que los albaneses, o mejor dicho, los italianos, perdieran su partido. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Y como lo tenemos todo hecho, nos retrotrae esto a aquellas eliminatorias del 2008, aquella Eurocopa del 2008, hoy va a haber rotación masiva. En principio, solo Laporte repetiría en el once inicial de España con respecto al último partido.
Sí, eso es. No se ganaban o no se conseguían tres victorias consecutivas desde la Eurocopa del 2008, es lo que persigue la selección española. Bueno, ya están clasificadas como primero y, como tú dices, pues parece que va a haber rotación masiva. Aunque yo, escuchando ayer a Luis de la Fuente,
¿tienes tus dudas?
Tengo mis dudas de que vaya a ser tan masiva. Seguramente vamos a ver muchos cambios, los obligados evidentemente de Rodri, que está sancionado, Nacho y Ayoce siguen tocados, en principio ninguno de los tres va a estar, pero vamos a ver, en principio podría haber cambio en la portería con David Raya en el centro o en la defensa, mejor dicho, Laporte sería el único que repetiría, se habla de que Navas, Vivian y Grimaldo serían el resto de la línea defensiva, Zubimendi haría en este caso de Rodri, con Mikel Merino y Dani Olmo, y arriba pues Oyarzabal, Ferran Torres y Joselu sería el atacante esta noche de la selección española, que bueno, pues va a debutar también en una Eurocopa a pesar de su edad. Año redondo para el jugador del Real Madrid con esa consecución de la Liga, la Champions, y la que puede ser también su participación seguro hoy en la Eurocopa y quizás también levantando el título el 14 de julio.
Nos escucha Ángel Vivar Dorado, exfutbolista profesional, 300 partidos en primera, ahora entrenador ya de la Real Sociedad Deportiva Alcalá en tercera división y comentarista aquí en Onda Madrid. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
Oye, ¿temes una bajada de tensión del equipo? Vamos a ver si finalmente hay 10 cambios, dado que todo está hecho, ¿o no? Porque Albania sí que se juega todo hoy en el partido, ¿eh?
Bueno, pues a lo mejor los cambios vienen para que no haya una bajada de tensión. Muchas veces el partido es intrascendente en cuanto a nivel de clasificación, pues a lo mejor es un buen argumento para los que menos minutos o los que no han jugado en estos dos partidos puedan hacerlo, y ellos sí te van a elevar la tensión y sí te van a elevar el voltaje del partido, ¿no? Entonces, por ahí, hilando con lo que tú dices, los cambios pueden tener su efecto positivo si es que, al final, como estabais hablando, se producen tantos, ¿no? Es un día para revitalizar al equipo en este sentido, sin duda alguna.
Estamos en un torneo muy corto, con esfuerzos intensos y continuados, con gente que viene muy castigada. Por ejemplo, Rodri, que hoy no va a jugar porque estaba sancionado en todo caso, está por encima de los 5.000 minutos de juego, que es una barbaridad. Así que la verdad es que este respiro no le viene mal a nadie. El siguiente partido es el próximo domingo, no vas a perder por eso ritmo de competición. Y también es un premio para los que están ahí a la espera para que demuestren sus condiciones, ¿no?
Se junta todo. Puedes dar descanso, puedes dar minutos a los jugadores que vienen sin tenerlo, puedes también a los que no están jugando revitalizarlos y hacerles sentir importantes, que creo que es también muy positivo para el grupo. Bueno, es la ventaja de haber hecho los deberes a nivel de clasificación, por supuesto a nivel también de comportamiento, ¿no? Lo que te da este partido, los minutos en las piernas pesan algunos, quizás le puedas dar minutos para ritmo de competición. No sé si a lo mejor el míster se plantea lo mismo con Pedri, que quizá no ha tenido tampoco tanto ritmo, pero en definitiva a los que vienen cargados es ideal dárselos.
Bueno, De la Fuente estaba muy tranquilo, lo hemos escuchado en el prólogo del programa, Laura, porque dice que ponga a quien ponga, él confía 1000% en todos ellos.
Sí, tiene máxima confianza en los 26. Bueno, es verdad que tiene su equipo A y su equipo B, está clarísimo, pero que bueno, que sabe que juegue quien juegue lo va a hacer al máximo nivel, que él en ese sentido está absolutamente tranquilo y que más allá de dar descanso, rotaciones o especular con el resultado, están obligados a ganar porque esa es la mejor forma de seguir haciéndolo cuando ya no haya margen de error.
Mucho, nos jugamos muchísimo. Nos jugamos mucho prestigio, mucho reconocimiento, seguir mejorando como si fuera el último. y sobre todo con un plan de partido y un plan de juego en el que van a participar los que consideramos que son los mejores jugadores para este encuentro, pensando exclusivamente en ganar, porque queremos ganar todos los partidos.
Y hablaba de mejorar, seguir mejorando, porque dice De la Fuente que todavía no hemos visto a la mejor España. Su máxima es seguir mejorando el juego del equipo y llegar a esa versión.
Nosotros tenemos que mejorar en todo. Hay que mejorar, seguir mejorando. Es una máxima que nos ponemos en el día a día. Pero la buena noticia es que hay un margen de mejora enorme. Eso es lo que nos hace ser también muy optimistas. Nosotros siempre que terminamos una sesión de entrenamiento, siempre les dirigimos un mensaje. Les damos las gracias por su implicación, por su puesta en escena, por haber desarrollado todo de la manera, el nivel que lo han desarrollado, pero siempre les decimos, señores, mañana esto se puede mejorar. Y en ese camino queremos seguir andando.
Hay un precedente en 2008, habíamos ganado los dos primeros partidos, 4-1 a Rusia, 2-1 a Suecia, nos jugamos el tercero contra Grecia y Luis Aragonés introdujo 10 cambios en la formación y España acabó ganando 2-1 ese partido, firmando, como decía Laura antes, el tope de puntos, los 9-9 de la primera fase. En todo caso, no sé cuántos cambios habrá, suponemos que muchos, esos 10 que decíamos, Ángel, pero ya sabes cómo es esto, si cambias y te sale muy bien el partido, extraordinario, si cambias y te sale mal, al final también te van a caer palos, ¿no?
Sí, porque como bien dice el entrenador, el prestigio está en cada partido. No obstante, creo que España ha dejado tan buena sensación en los dos primeros partidos. Viene con tanto margen de confianza que si hoy salen los que están siendo menos habituales y el equipo no se desarrolla de la mejor manera, también tienes el motivo y también tienes la explicación, ¿no? Yo creo que el míster lo está gestionando muy bien, sobre todo implicando a todos los jugadores, los mensajes que está lanzando en rueda de prensa. A mí me huelen que es porque va a hacer muchos cambios y los que entren quieren tenerlos enchufados y quieren que se tomen con importancia el partido. Bueno, en este sentido, el margen de confianza que lleva España, me repito, le hace también tomar este encuentro de otra manera, no tan relevante tampoco a nivel de imagen.
Bueno, seguro que tú como entrenador te fijas en cómo está moviendo el equipo De la Fuente. No lo ha tenido fácil De la Fuente, Ángel, porque no tiene el pedigrí de los grandes entrenadores.
Ha tenido que ganarse la confianza y el estatus desde el minuto uno, por esto que estás diciendo, ¿no?
Había tenido una larguísima trayectoria como futbolista y exitosa, además, una larga trayectoria como entrenador, recordemos, De la Fuente tiene 62 años, no es un chaval, sí. Y había tenido éxitos con las inferiores, campeón de Europa sub-21, plata olímpica, pero llegas a la absoluta y eres prácticamente, tuerce en el morro, ¿no? Le ha costado mucho convencer al personal, ¿eh?
Sí, esa falta de partidos a nivel con la absoluta o a lo mejor de venir entrenando a equipos de relevancia, pues genera las dudas, como es evidente, ¿no? Lo primero que se te viene a la cabeza es que no tiene experiencia, etcétera, etcétera. Bueno, él ha demostrado con su trabajo que estaba sobradamente preparado, un acierto quien le haya elegido, quien le eligió en su momento, y un acierto en que él ha sabido demostrar y ha sabido, bueno, hacer una selección hasta el momento con un rendimiento muy bueno y exquisito. Él ha dicho en rueda de prensa que tienen que seguir mejorando. Yo creo que todos
no está fácil,
nos conformamos, ¿no? Porque todos nos conformaríamos seguramente con ver una selección con el comportamiento que tuvieron ante Italia, ¿no?
Hemos visto hasta ahora ya dos partidos de todos los favoritos, todos, Alemania, Francia, Inglaterra, etc. ¿El que más te ha llenado el ojo hasta ahora es España, Ángel?
Sí, sin duda alguna. Me llenó el ojo muchísimo ante Italia porque dominó todas las facetas del juego. Es que fue un partido completísimo y me llenó también mucho el ojo porque fue capaz de atacar desarrollando distintos registros con lo difícil que es eso. Era capaz de llegar a banda y poner centro. Era capaz de llegar a banda, desbordar, sacar balones atrás. Nos prodigamos también en juego a la espalda en velocidad cuando Italia por ahí le daba para presionar alto. Acumulamos también muchos tiros desde fuera del área con intención. Bueno, es que el comportamiento de España el otro día y su manera de atacar fue espectacular, diría yo.
Y al hilo de lo que decía Ángel también, y lo dijo ayer Luis de la Fuente, ¿no? La versatilidad que tiene el equipo. Lo que diferencia a lo mejor a Luis de la Fuente del resto de seleccionadores, o en concreto de Luis Enrique, es esa posibilidad que tiene, que no dice que nosotros somos España y solo nos importa lo que hagamos nosotros, que también él se fija en los rivales y en función de cómo sea el rival, puede poner a un jugador u otro, que tiene varias facetas, varias opciones en cada ocasión para sacar el máximo rendimiento al equipo. Yo creo que esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias con respecto a esa España que solo jugaba
una
cosa.
Un talibán de un estilo.
Efectivamente, y donde había muchos jugadores del mismo perfil, ¿no? Ahora hay muchos jugadores diferentes.
Laura, ¿y qué edades?
Sí, claro.
Bastante jóvenes.
La edad de,
general, sí, sí.
O sea, muy, muy jóvenes y, ostras, el desparpajo, la personalidad de jugadores tan jóvenes en la punta de ataque no es fácil. Hemos visto selecciones como la francesa, que también tiene un elenco de jugadores y muy importantes a nivel internacional, no atacan como ataca la selección española o Inglaterra también, que tiene también problemas para encontrar ese juego ofensivo. O sea, no es fácil. Alemania nos había llenado también mucho o nos había entrado mucho por los ojos en sus dos primeros partidos, y ya ayer contra Suiza tiene más problemas a nivel creativo. Es que lo que ha hecho España los dos primeros partidos no es fácil a nivel ofensivo.
El menos joven de todos es Jesús Navas, que está en 39, Laura, y es el único superviviente de la España gloriosa.
Sí, el único que estuvo en ese tridente, ¿no?, del 2008, 2010, 2012, es el único que sabe lo que es una Eurocopa, no solo lo que es jugarla, sino ganarla. Y le preguntaban ayer si ve alguna similitud con aquel equipo de extraterrestres, ¿no?, de que nos hicieron campeones en esos tres años de dos Eurocopas y de un Mundial. Y esto es lo que decía Jesús Navas.
Fueron años increíbles lo que conseguimos, el equipo que hicimos y sobre todo yo creo que el grupo. Creo que al final hay un grupo muy bueno, y tanto dentro como fuera del campo, y eso fue lo que nos dio éxito en esos años y aparte del fútbol que teníamos, era increíble. Pero creo que estamos en la misma idea, estos dos partidos han salido muy bien y estamos disfrutando de fútbol y sobre todo veo la ilusión en la gente, que creo que es muy parecido a aquellos años.
Va a haber unos 12.000 españoles en la grada, más o menos. Va a estar en el palco Pedro Rocha, el presidente de la Española, a pesar de la petición de inhabilitación por 6 años de la instructora, el caso pendiente del Tribunal Administrativo del Deporte, asunto que está generando una guerra soterrada entre la UEFA, protectora del presidente de la Española, y el Gobierno, que, por cierto, sitúa hoy a Vicente del Bosque en tercera fila del palco como miembro de esa comisión de normalización. Y le preguntaron por ese asunto a De la Fuente, Laura.
Sí, ¿qué le parece el tema de que...
El run-run.
Sí, y de que esté inhabilitado el presidente de la Federación y que a pesar de ello pues siga representando, o sea, siendo el máximo representante de nuestra Federación en los palcos de esta Eurocopa? Bueno, pues De la Fuente, balones fuera, están en su burbuja y tienen la piel gruesa, él lo dice de otra manera.
Tenemos un escudo y una piel así de gorda y pensamos solo en fútbol. Todo lo que se sucede fuera de nuestro ambiente, de nuestra burbuja, no podemos controlar y no nos afecta para nada. Estamos, insisto, hago referencia a la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, representar a un país, como para estar pendiente de otras cosas que no sea lo futbolístico. Entonces, no podemos permitirnos ese lujo ahora mismo.
Bueno, y el rival es Albania, que se lo juega prácticamente todo en el día de hoy. Ha perdido 2-1 contra Italia en la primera jornada, y eso que se puso delante a los 23 segundos. Luego con Croacia se adelantó, fue perdiendo 2-1 y empató en el 93. Ojo, este equipo, lógicamente, no tiene la calidad de España, pero es un equipo que hoy tiene el mil por mil de los sentidos puestos, Ángel.
Sí, un equipo sobre todo que saben que no tienen esa calidad, pero que son muy agresivos. El partido contra Croacia... mostraron mucho hambre desde su juego, de fútbol directo, de conducciones, de encares, de los hombres de arriba. Bueno, ellos ponen esa agresividad en liza y vamos a ver esta tarde qué es lo que se impone. Si la calidad o intentar llevar la iniciativa y el juego de España, que también le tendrá que meter ritmo para fatigar a los albaneses, o a lo mejor esa agresividad y ese hambre también de meterse en la siguiente fase, ¿no?
Bueno, el domingo tendríamos el partido de octavos, aún no tenemos rival. Si todo va normal, que en una Eurocopa es mucho decir, porque aquí ya en cruces directos, eliminatorias directas, puede pasar de todo, nos tocaría Alemania. ¿Te da miedito Alemania, que es el anfitrión, o no?
Bueno, a mí Alemania...
¿O te da miedo a ellos?
Yo creo que ahora mismo, por lo mostrado el otro día, los alemanes, si piensan en cuartos contra España, pues tienen que ser muy recelosos. A mí Alemania me parece una gran selección, jugadores hechos, creo que el entrenador ha dado con la tecla también en el modelo de juego, que un partido puede pasar de todo, pero ahora mismo yo veo un puntito por encima a España. Pero ya te digo, es un partido, cambia mucho y hay que esperar todavía. Vamos a pensar primero en octavos, ¿no?
Ayer la superpoderosa Alemania también mostró sus debilidades.
Sí, lo pasó mal con Suiza.
Y durante un gran momento del partido, Suiza era nuestro rival en los cuartos de final, porque fue ganando el partido durante
parte.
Y yo no sé si al final es mejor o es peor, ¿no? Porque Suiza es un equipo muy duro, muy rocoso.
Les eliminamos por penaltis en la última Eurocopa.
Efectivamente, en la última Eurocopa. Y no sé hasta qué punto, que todo el mundo hablaba como la perita en dulce de Suiza, nos viene mejor el juego
aquí
de Alemania.
Lo importante es que estemos en cuartos.
Bueno, sí,
primero
hay que pasar a cuartos.
A ver si luego...
primero hay que jugar hoy y luego ya pensar en octavos y ya bastante tenemos que pensar en octavos para luego, porque es que encima estamos dando por hecho que esos equipos también llegarán
a
cuartos.
Claro.
Sí,
que
eso
la versión sorpresa también en octavos.
Lo de verdad empieza a partir de los octavos, ahí es donde empieza lo serio y donde cualquier... problema te puede dejar fuera y estamos hartos de verlo ya en competiciones anteriores. Ángel Vivardorado, te escuchamos esta noche a partir de las 8:30 en la transmisión del partido entre España y Albania. Un abrazo, mil gracias.
Un abrazo, esta noche nos vemos. Chao.
¿Algo más de España, Laura?
Bueno, lo has comentado tú, son 46.800 espectadores los que caben en ese arena de Düsseldorf, en principio 12.000 controlados por la Federación Española de Fútbol. Se habla de una afluencia masiva de albaneses.
Sí, sí. Hay una gran población albanesa en Alemania.
Y hay cierta preocupación también porque se liaron a tortazos contra los aficionados de Croacia en el partido entre Croacia y Albania.
No, bueno, ahí había rencillas.
Sí, ahí había tema político también de por medio. Pero bueno, hay cierto recelo del comportamiento que puede haber en la grada porque sí se esperan muchos aficionados albaneses en las gradas. El árbitro va a ser un sueco, Glenn Nyberg, el partido a las 9 de la noche. Y bueno, pues veremos a ver. Albania solo le vale poder ganar el partido, así que va a ser duro para poder estar clasificada.
De Albania hablamos. España de amarillo esta noche, por cierto, el partido frente a Albania. Así cantaban los jugadores de Albania en el partido frente a la selección italiana. Uno de ellos es Bayú, el jugador del Rayo, que contaba hoy en una entrevista en El País que se ha aprendido el himno albanés en albano, que no es cosa fácil, ¿eh? Se lo ha aprendido el futbolista del conjunto rayista. Gabriel Fernández, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Albania que llega con posibilidad de ser tercero e incluso de ser segundo a la cita.
Sí, totalmente. La selección de Albania, cuyo entrenador, Silviño, que todos conocemos, que ha estado en la Liga Española, tanto en el Celta como en el Barcelona, con el que ya ganó una Champions en 2006. Y además Silviño ha echado flores a nuestra selección, a la selección española. La califica como muy buena, que ya no es la de antes. Y además tiene algo más.
Que juega muy bien, muy fino, centrocampo, jugadores con mucha calidad. Pero sí, esta es una España que tiene algo más. O sea, jugadores muy verticales, abiertos, sin banda, que te hacen un contra uno y te matan también. O sea, juegan muy bien por dentro y juegan muy bien por fuera. Es una calidad a más de juego, de equipo.
Silviño, que tiene como ayudante a Zabaleta, que fuera también jugador del Español y que coincidió con él en el City, desde entonces tienen francamente buena relación. Es un país de solo 2,8 millones de habitantes. Ya estuvo en la Eurocopa del 16, ahora está en la del 21 y tienen un programa de búsqueda de futbolistas con antepasados albaneses que van peinando toda Europa y tienen un montón de jugadores en el equipo que no han nacido en Albania, Gabriel.
Sí, así es, porque es un país muy pequeñito, tú lo dices, con menos de 3 millones de habitantes, tiene un sistema especial de scouting, ya que es una liga muy inferior todavía la albanesa y escogen a ciertos jugadores que tienen pasado albanés. Uno de ellos es Iván Baliu, que puede jugar esta noche contra la selección española, el jugador del Rayo. Él es de Gerona, pero su tatarabuelo es de Albania, así que esas raíces le permitieron jugar con y le permiten jugar con Albania. De hecho, debutó en 2017 contra España, un jugador que también había jugado las categorías inferiores de la selección española, allá en 2017 contra España de Lopetegui. Y sobre la doble nacionalidad, el entrenador Silviño echa balones fuera, pero sabe de la importancia de la doble nacionalidad. 16 jugadores no nacieron en Albania, así que esto dice Silviño sobre eso.
Yo creo que es mejor no responde. Ahora, contando los líos que hay, jugadores con doble nacionalidad de una parte y de otra, me pasa también, es mejor no comentar uno. Yo digo, atento que ese tiene pasaporte y el abuelo. Déjalo esto. Son todos muy buenos.
Son todos muy buenos. Albania, que va a intentar meterse en los octavos de final de la competición. El grupo lo comanda España con 6 puntos. Italia le sigue con 3, Albania y Croacia con 1, pero Albania tiene la diferencia de goles ganada con Croacia ahora mismo, porque empataron a 2 entre ellos, y en el cómputo general Croacia arrastra el 3-0 que se llevó frente a la selección española. Italia-Croacia, a la misma hora, a Italia con muy poquito le basta para ser segundo.
Sí, los dos se juegan el pase a octavos, pinta mejor para los italianos, que tienen 3 puntos, aunque una victoria croata colocaría a Croacia segunda e Italia quedaría a expensas de lo que ocurra en los demás partidos para ver quiénes son los 4 mejores terceros, pero si Croacia no gana, quedaría eliminada. Diversas combinaciones harían que Croacia matemáticamente quedase descartada como posible tercera.
1:30, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. En un momento, más Eurocopa.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Más Eurocopa. Ayer acabó el primero de los grupos. Atención, porque Alemania ha pasado como primera de grupo. Ya decíamos antes que puede ser nuestro rival en cuartos, pero pasó con apuros porque no consiguió el empate, que era lo que necesitaba para ser primera, hasta el minuto 92. Jorge, buenas tardes.
Un tanto sobre la bocina de Füllkrug le sirve a Alemania para pasar como primera de grupo tras empatar contra una Suiza que estuvo a punto de dar la campanada e imponerse por la mínima a la anfitriona gracias a un gol de Ndoye, pero como digo, un cabezazo de Füllkrug en el tiempo de descuento lo evitó y rescató un punto para lo suyo. De esta manera, Alemania pasa a octavos como primera tras golear a Escocia en el debut, tras ganar sin muchas florituras a Hungría y rescatando un punto in extremis ante Suiza. Los de Nagelsmann han ido perdiendo gas, aunque finalmente han acabado líderes del grupo A y podrían ser el rival de España en unos hipotéticos cuartos de final, pero esta Alemania tampoco es invencible y no parece tan fiera como la pintan, y más viendo el nivel de sus rivales en el grupo. Suiza, por su parte, avanza como segunda y pasa a la otra mitad del cuadro.
Y vamos a ver si Hungría pasa o no pasa como tercera. Consiguió la victoria 1-0 en el minuto 100 frente a Escocia, aunque el partido quedó marcado por una imagen terrible, la del jugador Vargas, inconsciente sobre el terreno de juego.
Sí, en lo deportivo, el gol de Hungría en la última jugada en el minuto 100 mantiene a los húngaros con esperanza de seguir avanzando en la competición. Para ello deberá esperar a que terminen todos los grupos y rezar para ser uno de los 4 mejores terceros, porque suma 3 puntos y tiene un balance negativo de 3 goles. El partido, hablando en plata, fue bastante malo, y es que Escocia y Hungría jugaron 90 minutos muy pobres para estar jugándose la clasificación, aunque Hungría aprovechó una contra en el último suspiro que acabó en gol y le da posibilidades de pasar a octavos, dejando a los escoceses eliminados con tan solo un punto. Eso sí, el partido, como bien dices, estuvo marcado por el mal cuerpo que nos dejó ese susto de Barnabás Varga, que quedó inconsciente, tendido en el área pequeña sin responder cuando sus compañeros pidieron rápidamente la atención médica. La Federación Húngara emitió un comunicado médico en el que informó que el futbolista sufrió una conmoción cerebral y se rompió varios huesos de la cara. Su seleccionador, Marco Rossi, confirmó que el estado de salud de Varga es estable.
No sé si se estrelló contra el portero o con un defensa, porque fue una situación confusa. Por eso el VAR estaba comprobando si podía ser penalti o no. Lo que escuché a los jugadores es que Barney en ese momento parecía no estar consciente. por lo que todos estaban realmente preocupados por su estado. Pero ahora podemos decir afortunadamente que Barney no está bajo ningún tipo de riesgo. Probablemente será operado en las próximas horas.
Sufrió un durísimo choque con el guardameta de la selección escocesa, Gunn, y de ahí ese traumatismo y, por supuesto, la pérdida de conciencia, aunque todo ha quedado en un susto. Lo mejor de la participación de Escocia en esta Eurocopa ha sido su afición. Vamos con lo local, vamos con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid. En el Real Madrid acaba de contar la cadena COPE nuestro compañero Miguel Ángel Díaz que José Lumato, el ariete que está con la selección española en la Eurocopa, le ha comunicado al Real Madrid, tiene decidido que no va a continuar en el equipo blanco. Dábamos por hecho su continuidad porque este año había metido 17 goles y había jugado muchos minutos. El Madrid en realidad solo tenía que pagar 1,5 millones la cláusula que tenía el español para comprarlo definitivamente y a continuación renovarle el contrato. Pero el delantero parece que quiere abandonar el equipo ante la llegada de Mbappé y Endrick, pensando que va a tener muy poquitos minutos de fútbol y seguramente también tendrá alguna oferta importante del fútbol árabe. Obviamente está ya en lo último tramo de su carrera deportiva. Así que atención a esta historia. José Lumato podría no continuar en el Real Madrid, le habría comunicado, lo avanzan los compañeros de la COPE, su deseo de marcharse del equipo madridista. Esto por un lado. Y por otro lado, Gaby, hay cambio de guardia en el centro de la defensa, porque es un hecho que Nacho abandona el equipo madridista.
Sí, Nacho Fernández deja atrás el Real Madrid tras 12 temporadas en la Casa Blanca. El central alcalaíno firma por el Al-Qadsiyya saudí para las dos próximas temporadas por 10 millones. El Al-Qadsiyya es un equipo recién ascendido a primera y que tiene entre otros a Michel González como entrenador, el portero Joel Robles, el central Álvaro González o el delantero ex-atlético Luciano Vietto, entre otros. ¿Quién llegaría para suplir a Nacho? Es Lenny Lloro, el del Lille, es la apuesta, el central francés de tan solo 18 años sería su sucesor. Y el Real Madrid ofrecería ahora mismo 40 millones por este defensa francés, pero el Lille pide 60, sobre todo sabiendo que quedaría libre el año que viene.
Lo quieren más equipos, al parecer el Paris Saint-Germain está dispuesto a poner los 60 millones, pero ¿cuál es el arma del Real Madrid? Que el futbolista quiere jugar en el equipo blanco. De hecho estuvo en la final de Wembley viendo el partido en la grada. Quiere jugar en el Real Madrid, se lo ha hecho saber al Lille, solo le queda un año de contrato. Obviamente el Lille no puede apurar a la próxima temporada, podría jugar allí la próxima campaña, pero eso supondría que en junio del 25 se marcharía completamente libre. Así que en ese sentido el Madrid tiene ahí un arma que utilizar en la negociación. Lloro es el elegido, él quiere jugar en el Madrid. Hay que convencer al Lille de que lo venda por esa cantidad de 40 millones porque hay ofertas superiores por el futbolista. Eso por un lado y por otro esta madrugada Copa América, Brasil-Costa Rica. Atención porque Vinicius y Rodrigo son titulares y Endrick va a estar en el banquillo, o sea que la tripleta del Madrid va a ser protagonista.
Sí, precisamente hablábamos antes de ellos, ¿no? De Endrick. Vemos que esta noche Brasil debuta contra Costa Rica a las 3 de la madrugada. Se prevé que Vinicius y Rodrigo salgan arriba en el ataque brasileño, mientras que Endrick tendrá que esperar de suplente para poder jugar en la segunda parte con Brasil.
Este es Endrick, en castellano, por cierto, fijaos cómo ha practicado.
Estoy muy contento por estar acá. Creo que he hecho realidad ese sueño y mi familia es la clave de toda mi historia y de mi vida. Y ahora yo voy a jugar una Copa América y, vale, estoy muy contento. Y sí, tiene mi hermano que está acá también, mi novia, mi papá, mi mamá, mi hermano no está, pero estoy muy contento. Vamos a jugar, vamos a hacer una historia muy, muy hermosa en la Copa América y todavía no hablo muy bien, pero entiendo mucho.
Habrá francamente bien ya Endrick, por cierto. Valverde ha jugado esta pasada madrugada con la selección uruguaya. Uruguay le ha ganado por 3-1 a la selección de Panamá. Y en el Atlético de Madrid, esta semana esperan cerrar la contratación de Lenormand. Están negociando hace mucho tiempo ya con la Real Sociedad, que sigue anclada en pedir los 40 millones. El Atlético anda por encima de los 30. Con variables y demás se podría acercar a esa cifra. El futbolista hace tiempo que tiene un acuerdo personal con el equipo rojiblanco para jugar aquí. Y atención a las declaraciones de Quique Cárcel, el director deportivo del Girona. Sabéis que el Atlético es interesado por Dobbyk, el ariete ucraniano. Dijo Cárcel en las últimas horas que si alguien llega con 40 millones de euros, Dobbyk se va a marchar del equipo gerundense. Y además, en el Atlético se va a aprobar entre hoy y mañana una ampliación de capital por valor de casi 71 millones de euros para dotar de mayor músculo económico al club. La temporada pasada la cerraron con unas pérdidas de 6,4 millones de euros. Vamos con los ascensos. Además del Moscardó, del que vamos a hablar en muy poquito, hay ya el vigésimo participante en Primera División, o está ya fijado, el Real Club Deportivo Español de Barcelona, que un año después del descenso vuelve a Primera División. Ayer reganó 2-0 al Oviedo con un doblete de Puado. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, tan solo un año después del descenso a Segunda, el conjunto perico regresa a la Primera División del fútbol español. No faltaron a su cita con la historia, porque siempre que han descendido, al año siguiente han vuelto a volver a subir, y ayer, con el ambientazo que había en las gradas, no podían fallar. Llegaban con un 1-0 en contra tras el partido de ida, y ayer los dos goles de Javi Puado justo antes del descanso valieron para dar la vuelta al marcador y celebrar el ascenso. Lo han logrado tras mucho sufrimiento. No ha sido el mejor año del Español. Se esperaba que mostrasen un mayor nivel competitivo, y viendo los jugadores que tenían, que lograran ascender de forma directa. Recordemos que en esta temporada tres han sido los entrenadores que han estado al frente del equipo. Empezó la temporada Luis García, luego llegó Ramis y finalmente Manolo González, que cogió el equipo en la jornada 31 y ha conseguido devolverlo a la Primera División gracias, entre otras cosas, a que solo ha perdido un partido desde su llegada. Y ayer, en rueda de prensa, se quiso acordar y agradecer a todos los que han estado con él en este camino.
Las personas que están detrás y los que están en mi casa me han ayudado muchísimo. Sin ellos hubiera sido imposible, y también tengo una cosa, sin el apoyo de los jugadores, porque yo podía haber llegado aquí que los jugadores dijesen, este tío calvo o bajito, ¿quién es? Días que lo hemos pasado mal, días que, bueno, que la gente, hostia, te tacha de mediocre porque vienes de donde vienes. A lo mejor hubiera jugado en otro sitio, vienes de otro sitio, ¿no? Y eso es lo que te hace más daño, pero la gente que me conoce sabe que trabajamos mucho y que somos competitivos.
Un entrenador que viene del barro, que ha chupado mucho fútbol modesto, y no está claro que vaya a continuar la próxima temporada al frente del conjunto perico. Y dos equipos andaluces, el Málaga y el Córdoba anoche frente al Barcelona Atlético, vuelven ahora ya al fútbol profesional, a la Segunda División.
Eso es, 5 años después el Córdoba vuelve a Segunda División, vuelve al fútbol profesional, y lo hace tras superar al Barça B en la final del playoff. La ida en Barcelona terminó con empate a 1 y ayer se llevaron la victoria por 2-1 para conseguir el ascenso. Tuvieron que remontar el tanto inicial del FC Barcelona, y con dos goles en el 33 y en el 55 fueron los que les valieron para poner por delante en la eliminatoria y a que acabara así el partido. Pone fin así a unos años de sufrimiento, los que llegó a caer a la cuarta división del fútbol español, la Segunda Federación, y lógicamente la vuelta del fútbol profesional hay que celebrarla. Ayer ya hubo celebración en el Arcángel con los aficionados que se quedaron, y hoy es turno de las instituciones y de la rúa por las calles para celebrarlo con el resto de la
afición. Y en Málaga, impresionante el ambiente, ¿eh? Había que ver esa imagen del aeropuerto Picasso en la madrugada del sábado, que es que no cogía más gente, estaba absolutamente abarrotado, y eran las 5:30 de la mañana, ¿eh?
Sí, fue totalmente una locura lo que se vio en Málaga. También fue una locura el partido contra el Nástic de Tarragona, que fue ante quien lograron el ascenso, porque terminó el partido con un gol en el minuto 124 que desató la locura de los jugadores, de todos los aficionados malaguistas que estaban allí en el campo y de los que estaban también en Málaga, que salieron a las calles a celebrarlo, y muchos de ellos, como has comentado, se fueron al aeropuerto a recibir a los jugadores. Esto era más o menos a las 5 de la madrugada, no les importó la hora, allí les esperaban miles de malaguistas que querían celebrar junto a los jugadores el regreso a Segunda División. Esto fue por la mañana, pero por la tarde la fiesta continuó, hubo la habitual rúa en autobús por las calles de la ciudad, que estaban abarrotadas de aficionados, las imágenes de verdad que son increíbles, así que días de fiesta y de felicidad tanto en Córdoba como en Málaga.
Pues aquí en Madrid también tuvimos un ascenso, el Club Deportivo Colonia Moscardó es el equipo de Segunda Federación.
Ahora la gente nos ve como un equipo que asciende, que va a tener muchos problemas para... Pero yo lo único que puedo decir es que cuidado con el Moscardó. Cuidado con el Moscardó, porque es un equipo que cuando ha recogido ese alma pasada, empieza a ser ya otra historia. Y entonces yo no digo que vayamos a ascender directos, pero mira la Segovia este año. No sé dónde va a estar nuestro sitio, pero desde luego va a ser un equipo ultra, ultra competitivo.
Javier Pobes, presidente y entrenador del Club Deportivo Colonia Moscardó, en los micrófonos de Onda Madrid. Viene fuerte el presidente, Poblador. Buenas
Muy
tardes,
fuerte, ¿eh? Y más en esos momentos, ¿no? Minutos después de haber conseguido un ascenso histórico, 30 años después, 30 años justos, y entre medias, mucha tercera, más preferente y, José, mucho riesgo de desaparición del club, ¿eh? Yo creo que podía estar exultante, además lo merecía Javi Pobes, que por fin le escuchamos celebrar algo, por fin.
Nos escucha Julio Zidoncha, que es uno de los veteranos de la plantilla. Hablamos con él la semana pasada y le dimos suerte, Julio, ¿eh? Te dimos suerte. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero tienes que hacernos de cronista de la celebración. ¿Cómo fue lo de anoche? Porque creo que os dio el alba a alguno, ¿no?
Sí, bueno, alguno creo que sí, 4 o 5 por ahí se escaparon de noche, pero bueno, yo me fui prontito que ya el cuerpo ya no aguanta. Decía a los jóvenes de mi equipo, digo, macho, que yo a vuestra edad me cago en la leche, pero ya no aguanta uno.
¿Estás mayor ya, Julio? ¿Qué pasa?
¿Eh?
Que si estás mayor, digo.
Sí, estoy, vamos.
No, esto ya no es lo que era, porque está, Julio, estás hoy en un campus de niños. Después, ¿cómo se puede celebrar un ascenso y al día siguiente tener un campus de niños?
Pues a dar el callo, que es lo que toca, y pasándolo mal ahí un poquito, pero bueno, con los compañeros ayudando mucho, así que me hacen el favor ellos.
Oye, ha sido un cuento de hadas lo de este año, cuento de hadas por el final, me refiero. No pudisteis empezar peor, ya lo contaste aquí la semana pasada, habéis tenido que superar 3 rondas, habéis sido quintos en la liga, es curioso, ¿eh? Los que llegan al final sí. Con empuje acaban subiendo, esto pasa con frecuencia. Primero el Móstoles, luego Leganés B y luego Hospitalet, para un final absolutamente gozoso, ¿eh? Muy, muy difícil todo, ¿eh?
Ha sido espectacular, ha sido increíble, durísimo, ¡buah!
Estás con la garganta un poquito tocada, ¿eh?
Sí, a ver, anoche algunas copas cayeron.
Oye,
copas cayeron.
Sobre esto nos contaba Pobes que cuando recibís en el sorteo el rival al Hospitalet, que lejos de tener miedo y tal, que lo recibisteis con euforia. El Hospitalet, lo aclaramos, era el equipo que ningún equipo quería en el sorteo, ¿no? Prácticamente era el equipo hecho y candidato a ascender de categoría seguro. Pero, sin embargo, vosotros lo recibisteis con toda la confianza del mundo y sabiendo que lo ibais a eliminar.
Claro, es que teníamos tan normalidad, tan que nos daba igual quien nos tocara, porque creíamos tanto en nosotros que, bueno, es que ves el vídeo y alucinas. Creo que no llegamos a subirlo por si alguien se pensaba que era una falta de respeto, que para nada lo sería, desde mi punto de vista, porque al final era, yo soy el primero y mira que he vivido 1000 de estas, y fui el primero que grité como un loco porque es que daba igual, pero queríamos solo escuchar nuestro nombre.
Y lo escuchasteis y además los habéis convertido en letras mayúsculas.
Total, ha sido la verdad que súper difícil, eso decía ayer, digo, es que no somos conscientes aún de lo que hemos hecho y nos va a costar un tiempo asimilarlo porque de verdad que te pones a pensarlo y te crees que es normal, pero joder, ha sido muy duro y es que muy, muy difícil, macho. Son 3 rondas que contra equipos muy buenos y al final cuesta mucho, pero aquí es donde digo que el sacrificio, el creer y el correr sobre todo en cada partido como unos locos, te da muchísimo.
Oye, descríbenos cómo fue la mañana, porque nos cuentan que había un ambientazo en el Román Valero espectacular, que hacía mucho tiempo que no se veía un ambiente como este.
Nada, fue increíble. Desde que llegamos ya, me acuerdo que estaban muchos de los aficionados de ellos, como habrían llegado pues pronto por la mañana, estaban ahí ya bastantes en la entrada, y luego nosotros, es verdad que hicimos como siempre, vestuario, lo mismo, las charlas del estilo de Javi, que son un espectáculo, y luego en el partido es verdad que sí se notó un poquito de los primeros 10 minutos, sobre todo un poquito de nerviosismo, de muchas imprecisiones, pues situaciones de ellos, no tampoco de mucho peligro, pero bueno, que se acercaban más ellos que nosotros, y luego ya verá que fuimos cogiendo ya el ritmo del partido, marcando nosotros, atacando nosotros, y ya fue todo de cara.
Oye, cuéntanos esa charla, ¿cómo fue la charla del presidente, entrenador, de Javier Pobes? Cuéntanos, ¿de qué fue?
Pues es que no, te lo digo que seguramente empezó hablando por algo que no tenía nada que ver con el playoff. Es más, creo que hablamos, mira, nos empezó a enseñar el vídeo de, porque no sé, hablamos de lo del Málaga justo tal, y ya nos ponemos a sacar anécdotas y cosas, y estamos como media hora sin hablar del playoff, es alucinante. Y estuvimos hablando de la mítica eliminatoria esta de Las Palmas con el Córdoba, la que hubo una invasión, que luego al final hacen el Córdoba, bueno, nosotros
es verdad, sí, sí.
Jugamos, que jugamos ahora, por favor, venga, vamos a hablar ya un poquito del partido, y es que con Javi es así todos los fines de semana.
Luego nos explica una cosa que es muy graciosa, ¿no? Además tuvimos ayer oportunidades con Esther Juarán pegada al banquillo del Moscardó de contarlo y de poner el sonido del banquillo en antena, ¿no? Algunas veces le teníamos que meter pitidos a lo que se oía en el banquillo, ¿no? O sea, os pone no, iba a decir...
Dani Alonso lo tenía el segundo.
Quiero decir, no os pone a parir, es lo siguiente. Pero luego nos explicaba Pobes que le vacilabais, que hacíais hasta memes de todos sus insultos en el grupo del equipo.
Nada, es que es una locura. Es que lo que dices tú es lo siguiente y más. Es que pero nosotros ya es que, bueno, es que nos reímos hasta jugando en el partido. Cuando escuchamos alguno así, un insulto que es en un momento así gracioso y tal, y es que aunque vayamos perdiendo, hay veces que nos hemos reído de los insultos porque es que son a veces barbaridades. Bueno, pero sabemos cómo es, entonces
hay,
bueno.
Hay una que es muy buena, que Fran lanza una falta, la lanza mal, y dice, no vuelves a sacar una.
Y luego
Fran le clavó el golito y le dijo, toma, para ti, mister.
Así es, tienen un amor-odio, que es la leche en el vestuario, la verdad que... Nada, es que este año el vestuario es increíble y es verdad, lo de los memes y tenemos... Estamos diciendo que deberíamos hacer un libro de este año.
Oye, cuando pita... cuando pita al final del partido el árbitro, descríbenos ese momento en el césped, luego en el vestuario, ¿cómo fue todo?
Nada, increíble. O sea, al final es verdad que si nos desperdigamos cada uno por un lado. Yo me acuerdo que estuve hablando con Esther un ratito ya, luego no encontraba ni... Bueno, es que creo que me cruzaron solo con 5 jugadores hasta que luego volvimos a hacernos la foto. Y luego ya en el vestuario igual, faltó mucha gente por venir. Yo mira que he vivido celebraciones y es que era ayer parecía pues un partido más. Te lo juro que no fue... Cantamos la misma canción de siempre, así como que nada, que nos dura 20 segundos y ya está. Y luego ya cada uno a su bola, como siempre. Y yo, joder, macho, es que joder.
No, pero bueno.
Como un poquito en shock también, yo creo.
Sí.
Y como así tranquilo, sí.
Y luego, la verdad, como estaban todas las familias, tenéis a toda la familia en las gradas, la verdad es que, joder, un momento tan especial, pues los jugadores, también os volcasteis mucho en vuestras familias, ¿no? En estar en esos momentos de euforia absoluta. Había chavales, pues claro, abrazado a padres, a madres, a hermanas, a novias, a mujeres. O sea, que
claro, que fue. Sí, sí. Vino mi familia, vino familia de mi mujer y, claro, al final con ellos, bueno, casi solo de abrazarles ya me entraban las ganas de llorar de la emoción que hayan vivido esto, que es que al final ellos me decían, pues mis cuñados, por ejemplo, que nos siguen así un poquito de lejos, decía, cuando íbamos últimos, imagínate, me decían, nada, y le digo, va, nos va a tocar el de mi hermano, bueno, esos van a machacar, tal, no sé qué, y yo, si ganamos esto, subimos, y mira...
Hubo un momento muy especial, Julio, que fue tu cambio, ¿eh? Tu cambio, que es el cambio de un tipo que ya no puede más. O sea, que lo ha dado todo, que ya no puede más. Y como digo, dijo Luis Aragonés en cierta ocasión, si uno no puede, pide el cambio y sale un compañero, ¿no? O sea, estabas absolutamente roto. O sea, no tenías...
Sí, no, o sea, me pasó unos playoffs menos el partido Butarque, que es verdad que ahí ya estaba recuperado de la rodilla y tal. En el minuto 10 en Butarque me dieron una patada en el gemelo, que yo creo que no había pasado nada, y como salí tan eufórico de Butarque, de contento y de todo, hasta el martes no me di cuenta que tenía el gemelo roto. Y ya es que no pude entrenar en toda la semana porque lo tenía fatal. El domingo en el hospital le jugué con el roto, y de compensar en el otro, pues me ha pasado algo en el otro, pero esta semana lo he pasado muy mal con el izquierdo, muy, muy mal. Peor que con el derecho.
Bueno, eso se llama compromiso.
Y le decía, ¿no? Javi, digo yo... Dice, pero vas, pues digo, Javi, yo este partido, vamos, tengo que estar muy, muy, muy mal para que no juegue, pero soy suficientemente honesto para saber que si no voy a aportar, soy el primero que me va a decir que no puedo y no juego. Pero oye, es verdad que cuando llegué, aunque estaba un pelín cojo, pero yo cuando me meto en modo competición, lo siento, y en estos partidos, digo, quiero estar, ayudar a mi equipo, dejarle lo mejor posible. Y es verdad que ya en la segunda me preguntó, ¿cómo estás? Y digo, a este ritmo no aguanto, Javi, me va a explotar el gemelo.
Y la última, esto que dice Pobles de que el año que viene ojito con nosotros, que igual ascendemos como la segoviana, ¿tienes algo que decir o no?
Es que me puedo creer todo de Javi, me puedo creer todo porque al final cuando dice las cosas, otra cosa no, pero sincero es un rato y lo dice con el corazón y yo creo que al final hace transmite a los jugadores el que podemos ganar a cualquiera. Bueno, es que este año ha sido una salvajada y claro, es que todo, vamos, yo he estado... Cuando llegué a la Darby recién ascendido, hicimos playoff para subir también.
Uh-huh. Oye, lo de la tierra ya, lo de la tierra plana ya se ya está convencido de que es redonda o no.
No, él dice que es plana, pero en la charla siempre mete alguna pollita.
Vale.
Tema de la pizarra, de ir hacia abajo, de la gravedad y las películas, tal. Y pero bueno, nada, mete muy buena. Mete además, lo que te digo, en los momentos que es que parece que lo tiene, que digo, joder, macho, es que parece que lee los momentos del vestuario. Porque los metemos y es que, claro, lloramos de la risa todos.
Julio Cedoncha, futbolista del Club Deportivo Colonia Mascardó. Mil gracias y enhorabuena por el ascenso, ¿eh? Disfrútalo.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Y dos noticias más, Poblador. La primera, Pablo Álvarez ya es oficialmente entrenador de la Agrupación Deportiva Alcorcón.
Era cuestión de que pasaran las horas, de que las negociaciones vía dinero, vía jugadores, vía otros temas deportivos llegaran a un buen término y ya han llegado, ¿no? Y por fin, pues podemos... y lo han hecho ya oficiales las redes del club, podemos decir que Pablo será el entrenador que intente devolver a la agrupación deportiva Alcorcón a segunda división.
Ha firmado dos temporadas. Y atención, se va el Moscardó y ahora hay pelea para ver quién se queda la plaza. Si el Álamo, que venía de abajo, de preferente, o si el Parla, que había descendido en tercera.
Vamos, los que subían estaban convencidos. Llevan casi cuatro semanas convencidos. Club Deportivo El Álamo en el caso de preferente y, por ejemplo, Daganzo en el caso de primera regional a preferente. Pues bien, aparece la agrupación deportiva Parla y además con argumentos sólidos nos explican que, cuidado, suele ocurrir en este país con muchas cosas, ¿no? Hay un reglamento de la española y un reglamento de la madrileña, vale, pues el Parla se atiene a la española y los demás se van a tener que atener a la madrileña. Esta era la explicación que Figueroa, el director deportivo del Parla, nos ofrecía ayer en Madrid al Tanto.
Lo tenemos claro, o sea, hay un artículo en el reglamento de la Federación Española, que es el artículo 109.6, que lo han visto nuestros jurídicos, que es muy claro, que dice que en caso de vacante, siempre que no sea por descenso, que este, en este caso no es por descenso, es por el ascenso de categoría, tiene prioridad el equipo de mejor rendimiento que esté en posiciones de descenso del mismo grupo, que en este caso seríamos nosotros, la agrupación deportiva Parla.
Esto suele acabar delto con grupo supernumerario, es decir, los dos en tercera.
O sea, con 19 para el año que viene. Seguimos. Fórmula 1, Gran Premio de España, circuito de Montmeló, ganó Verstappen, séptima victoria consecutiva, le saca 69 puntos al segundo, Carlos Sainz fue sexto y Fernando Alonso duodécimo y mosqueado con su equipo, con Aston Martin.
Aquí solo hay uno contento, que es Verstappen. Norris han mejorado mucho, pero no ha ganado la carrera. Los Mercedes han dado un paso adelante, pero están a años luz de Red Bull o de luchar por el campeonato. Ferrari son un super equipo, no están ni en el podio. Vamos a poner todo en contexto, ¿no? Que nos gustaría estar ahí en el podio, sin duda alguna. Pero vamos a intentar ganar en algún día, en un corto futuro esperemos, y para eso hay que empezar a caminar antes de correr, y ahora mismo no sabemos ni caminar, así que vamos a poco a poco. Menos prometer, más hablar.
Y a las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5, los Deportes de Telemadrid vamos a empezar a preocuparnos por lo que puede ser el partido de esta noche entre España y Albania, no por lo que pueda ocurrir en el terreno de juego, que como ya habéis contado, España tiene el billete para los octavos de final en el bolsillo, sino por lo que pueda provocar una afición que es la más sancionada, la más castigada de toda la Eurocopa por parte de la FIFA. Y no solo estamos hablando de la propia selección, sino sobre todo estamos poniendo el foco en sus aficiones. Y para un estadio en el que caben poco más de 54.000 espectadores, van a acudir más de 50.000 albaneses. Así que la preocupación está más que justificada en un día en el que Luis de la Fuente puede aplicar el plan B. Entonces ahí el que entra es el madridista José Lu, que nunca falla. Más imágenes en las que hay que detenerse. La espectacular caída después de un golpe tremendo que sufrió el húngaro Varga, que afortunadamente ya se encuentra bien, pero que a todos nos encogió el corazón. Y atención, porque en la Mad Cup, en el mejor torneo del mundo, hay varios equipos brasileños que llegan procedentes de las más pobres favelas de Brasil.
Ahora noticias a las 7:30, el enfoque, deportes, media hora, y a las 8:30 os contamos el España-Albania. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.